Estamos en una.
En una.
Estamos en una.
En una.
Ya estamos para hablar de ciencia con el querido Fabrizio Ballarini, que hoy está feliz porque ha ingerido alimentos y eso que hace que su cerebro funcione a la perfección, que pueda retener más data y sus procesos cognitivos funcionen con total normalidad. ¿Cómo estás, Fabri?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, bien, bien. Acá envidiándote, yo que brancheo medio temprano, después llego a las 5 de la tarde con ese hambre del chavo, ¿verdad?
Yo estaba igual, tuve que hacer un cambio de estrategia porque algo mal estaba haciendo, porque aguantaba mucho el hambre, y después cuando llegaba a casa tenía un hambre voraz que no podía ser saciada con nada, así que tomé una decisión muy sabia, que es almorzar.
Sí.
Estaba bien planeado esto en la humanidad, o sea, estaba bien que había que sentarse a almorzar. Me cambió muchísimo comer una ensaladita.
Posta.
Yo algo es como...
Sí. ¿Saben que Fabri a veces nos ofrece que le propongamos algunos temas para tratar en esta columna? Cosa que agradecemos de tu generosidad, Fabricio. Y me parece que el tema de la alimentación y el cerebro puede ser interesante abordarlo.
Estoy armando una sobre eso, ayuno intermitente.
Ah, ok.
Porque hay mucha investigación y salió un paper hace poco... Que no es bueno, no quiero spoilearla,
sí,
pero no es bueno para bajar de peso como dieta, comparado a cualquier otro tipo de dieta, pero está bueno saber de dónde vino, cuáles son las distintas dietas. Viste que había una que era paleo, disociada,
sí,
o sea, y también por qué tenemos que bajar de peso, si hay que bajar de peso, viste, como todo ese mambo.
Claro.
Y sí, tengo que juntar un montón de papers porque no quería contra algo lateral y que quede como medio una pata suelta. Es un tema que es hiper amplio.
Sí, pero
la
interesa.
Voy a preparar. Interesa
un montón.
Para la semana que viene va a esa.
Ok. Bueno, y hoy decidiste hablar de la memoria y la nueva dependencia con las redes. Ya hablábamos al principio del programa que no retenemos casi ningún dato. Es imposible que nos acordemos número de teléfono, obvio. Ya ni eso, de nadie, no importa.
Sí. Ya veníamos hablando de ese tema. Voy a tratar de vincular, o sea, voy a intentar vincular la memoria que nosotros tenemos con la tecnología y voy a intentar esbozar una hipótesis por la cual el personaje de la semana, quizás del año, Elon Musk, por gastar 44.000 millones de dólares en comprar una red social, puede tener algún tipo de sentido en este juego que voy a intentar trazar. En algún momento hablamos de la memoria. La memoria es la actividad para retener información, ¿sí? Aprender algo, retener información y evocar, ¿sí? Esa memoria se distribuye en por lo menos tres etapas, que una es la adquisición, que es cuando prestamos atención a algo. Por eso la adquisición es fundamental, y si estamos mirando la pantalla del celular y nos está hablando la maestra, o estamos esperando el bondi mirando el celular, no adquirimos nada. O sea, el mundo que nos rodea es la pantalla. Por lo cual, si no adquirimos, no guardamos información. Hagamos de cuenta que adquirimos, consolidamos ese recuerdo, las neuronas trabajan a la noche y se fortifica, llega el momento de la evocación. La evocación es traerlo a la conciencia. Muchas veces tenemos información en la cabeza porque aprendimos, guardamos esa información, pero no la podemos sacar. Esa sensación de tenerlo en la punta de la lengua. Muchas veces esa evocación está limitada, por ejemplo, por el estrés, ¿sí? Eso sucede cuando te hacen pasar, dicen, Ripoll, venga para acá. Yo estudié, no puede ser que no. Y la maestra no te cree, dice, no, pero no. Si no me lo contás, todo el sistema educativo es bastante malo en ese sentido de evaluar, porque no contempla que uno puede haber guardado un montón de información, pero estaba tan nervioso que no la pudo evocar. Pero bueno, dentro de esa nube de conceptos de la memoria, lo que estábamos seguros es que nosotros podíamos guardar memoria en nuestro cerebro, lo cual es lógico. O sea,
claro.
Mi cerebro, mi templo, mis recuerdos, ¿sí?
Claro.
O sea, era el dogma hasta la década del 80, donde algunos psicólogos norteamericanos, psicólogos cognitivos, no del palo psicoanalítico, sino los que intentan entender cómo funcionamos en nuestra conducta, empezaron a hacer un par de experimentos y descubrieron una cosa que cuando yo la descubrí me voló la cabeza, que se llama memoria transactiva. O sea, ya algo esbozábamos, algo contábamos en algún momento, pero la memoria transactiva, para redefinirla, es la memoria que colocamos sin querer, de forma automática e inconsciente, en el cerebro de las personas cercanas a nosotros.
¿Cómo?
Sí, yo dije lo mismo y me volvió loco. ¿Qué? Y después vas a ver que tiene un montón de lógica.
Usamos memoria de cerebros externos.
Externos, pero externos a un nivel que mucha memoria lo tenés en cerebros externos. trastornos y no te das cuenta. Pero hagamos de cuenta ese siguiente ejercicio, ¿sí? Uno guarda información y para guardar esa información le cuesta un montón. O sea, tenés que prestar atención, sí, hacer todo este proceso, la energía que gasta. Entonces el cerebro es bastante pillo y dice, bueno, si yo tengo todo el tiempo a Carlos acá en la oficina al lado, ¿sí? O sea, es más fácil que yo todo el tiempo le esté preguntando cosas, porque él es bueno para acordarse de esa información. El legajo 441, él siempre se acuerda. Yo tengo que estar buscando un montón de cosas. Entonces el cerebro dice, no lo voy a guardar yo, si lo tiene Carlos, y a Carlos lo tengo cerca, ¿sí? Entonces guardamos un montón de información en nuestras madres, en nuestros padres. O sea, cuando, no sé, yo hace poco me enfermé, hace unos años me enfermé de una enfermedad que debería haberme enfermado cuando era pequeño, que era el sarampión. Yo no sabía si había tenido sarampión. Entonces llamé a mi mamá y le dije, mamá, ¿tuve sarampión? Y mi mamá dijo, no tuviste, te cuidé tanto y tan mal que no tuviste, no te dejé que te contagie. Malísimo, me contagié a los 30 y pico, me quería matar. Pero bueno, esa memoria la tenía mi mamá. Entonces empezamos a armar una red donde familiares tienen determinados recuerdos, donde parejas tienen determinados recuerdos, donde otros amigos tienen anécdotas. Entonces, no sé, si Maxi la cuenta mejor que yo, ¿para qué voy a hacer el esfuerzo? Yo lo llamo y cada vez que nos juntamos, él la cuenta. Entonces, no nos damos cuenta, pero hay memorias en un montón de personas. De hecho, una de las cosas más fuertes que tiene esta teoría de memorias transactivas, que justifica la angustia desmedida o el estrés desmedido de los divorcios y de la viudez, o sea, de la pérdida, por ejemplo, de una pareja o de un familiar querido. Porque lo que plantea es que no solamente se va físicamente esa persona, sino que se lleva tus recuerdos. Porque en tu pareja vos le pusiste un montón de información que de golpe cuando te desconectaste, chao, claro, se llevó esos recuerdos de vos.
Sí, total.
Esto está hiper recontraprobado. ¿Y cómo mezclamos esta teoría que parece muy de la psicología con lo tecnológico? ¿Y qué tiene que ver Elon Musk en todo esto? Es bastante simple. Cuando aparece Internet, ¿sí? Y aparece Internet con esta conectividad tan rápida y tan frecuente, o sea, recordemos que hace 10, 20 años para conectarse a Internet era todo un proceso, ¿eh? Cortar la línea, llegaba muy lento, pero ahora tenemos Internet todo el tiempo, estamos con una cuestión online que podemos buscar lo que sea en cualquier parte casi del planeta, cualquier pregunta. O sea, Yahoo pregunta, responde todo, tenemos Wikipedia para cualquier cosa, hay videos, tutoriales de todo, por lo cual tenemos acceso a mucha información. Lo que empezó a hacer nuestro cerebro es hacer memoria transactiva, esta memoria, y en vez de depositarla en las cabezas de gente conocida, la empezó a depositar en dispositivos tecnológicos. Me decís, ¿cómo? Bueno, el GPS te ayuda a llegar a un determinado lugar sin necesitar asistencia. No sé, ¿te gustan las cocinas? La comida, las recetas, no te las acordás más, ni tienes para anotarlas. Cierto. Las puedo bajar. Casi todo está puesto en un dispositivo tecnológico. De hecho, los mails, las fotos las subimos a un sistema tecnológico. Tenemos un montón de recuerdos, de historias. Lo que hacemos muy bien es buscar más rápido esa información. Pero en realidad lo que estamos todo el tiempo es transmitir o transferir ese conocimiento a las máquinas. De ahí también la famosa angustia de, el otro día cuando entró un virus acá en la universidad, había gente que decía, yo perdí todo, años de mi vida, perdiste archivos. En realidad el problema es que depositamos tantas cosas en el sistema que sentimos esta angustia de haber perdido una parte de nuestra vida. El problema es, la tecnología nos hace más bobos o más dependientes, y no sé si podemos darnos cuenta, porque capaz que ese tiempo que antes tardábamos en guardar información, ahora lo usamos para otra cosa más divertida. Hace muchísimos años yo vi un documental que a mí me quedó muy marcado, de Stephen Hawking, que lo que planteaba era una cosa súper, súper, súper simpática y linda en esos momentos, que era que él tenía, había empezado con esta enfermedad ahí, la tan terrible, y no se podía mover. Entonces empezó a leer libros y todo el tiempo lo miraban, iban a las bibliotecas y él lo veían leyendo un libro, esforzándose mucho en la lectura. Y le decían, o sea, ¿por qué haces esto? Y me dice, bueno, yo hago esto porque yo tengo que estudiar de memoria cada libro, pues yo no tengo la posibilidad que vos tenés de ir a la biblioteca, agarrar el libro, ir a la página 4. Entonces, ante mi imposibilidad, yo tengo que tenerlo todo en la cabeza. Entonces, hacía un esfuerzo enorme por retener, por no tener esa facilidad. El caso normal en la actualidad es todo lo contrario. No hacemos ningún esfuerzo, cero esfuerzo, porque cualquier pregunta puede ser resuelta en algún momento. O sea, para los futboleros, por ejemplo, una persona que era muy fanática, el logro que tenía era decir la formación de un equipo campeón de hace décadas.
Sí, o quien hizo el gol en tal partido y ese sabía de fútbol. Ese sabe de fútbol porque recuerda, retiene datos.
Claro, y vos te peleabas y era el sabiondo. Entonces lo que plantean estos trabajos es que la sabiduría, la persona que sabe y que demuestra ese saber, ya se está perdiendo y se va a perder, no va a tener ningún valor. Porque esa información está en otro lado y la va a transferir. Y ahora es cómo mezclo toda esta ensalada con Elon Musk y cómo lo mezclo con las redes sociales, ¿sí? Normalmente pensamos en las redes sociales como un lugar donde podemos volcar ciertas ideas, ¿sí? O sea, podemos opinar, pelearnos, poner me gusta, seguir a gente. Bueno, toda esa cosa que vos vertís en las redes sociales, toda esa información que le das sobre vos, en algún punto marca una huella digital sobre tus gustos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando vos volcás mucha información, o sea, mucha información, no solamente el celular sabe la trayectoria de tu trabajo. A mí me pasa una cosa terrible, que yo todos los miércoles a la tarde hago tal cosa y cada vez que prendo el Google Maps me dice, ¿vas a tal lado? O sea, ya sabe, predice los movimientos que vas a hacer durante la semana. Casi te dice, hoy deberías comer ensalada porque ayer comiste chocolate. Sí. O sea, lee un montón de cosas con los datos que nosotros le damos. Entonces, de una determinada manera, esa necesidad por extrapolar esa información hacia el sistema tecnológico, el sistema tecnológico desarrolló un conocimiento sobre nosotros que nosotros no sabíamos que tiene. Por lo cual, las redes sociales no son solamente el lugar para discutir, debatir y generar una discusión pública, la plaza pública. Son la forma de saber o de meterse más fácil en el cerebro de las personas y no intentar saber qué piensan los porteños, ¿sí? De determinada edad. Intentar saber qué pensás vos en determinados momentos. O sea, porque en determinados momentos vos en Navidad seguiste tal y tal y tal, te juntaste y hiciste toné y tal cosa, y en las vacaciones de invierno haces determinadas otras, y esa información vos la regalás, se la regalás al algoritmo. Entonces, tener esa información para determinadas personas que hacen de esa información muchísimos negocios o venden publicidades, es muchísimo. Entonces, cuando dicen, ¿cómo se va a meter en un negocio de 44 mil millones de dólares solamente para editar los tweets? No pasa solamente por ahí. Es una forma muy fácil de meterse en el cerebro de las personas, porque el cerebro de las personas ya no es más nuestro cerebro. Nuestro cerebro está online. O sea, y eso por un lado es fascinante y por otro lado te puede angustiar mucho.
Sí, absolutamente. Esto último me preocupa sobremanera, porque más allá de lo, no sé, simpático que te pueda caer un personaje tan extravagante y grandilocuente, ¿no? Megalómano como Elon Musk, que podría ser como el germen de un villano de cualquier historia de algún superhéroe. Esto de que vos estés dando gratis algo, para que te den algo gratis, significa que vos sos el producto ahí, ¿no? Hay algo que te están usando para generar sus negocios, y eso sí me parece más preocupante, invasivo también, ¿no? Que Google Maps te diga, che, ¿por qué no salís 5 minutos antes? Porque hay un embotellamiento en no sé dónde. Y vos sabés que voy ahí. Está bien, yo lo hago todos los días, pero no te estoy pidiendo que me sugieras nada. Y vuelvo a algo que dijiste al comienzo de esto de que cuando muere algún ser querido se van nuestros recuerdos, ¿no? Con ese ser querido. Y también reflexionar sobre por qué cuando nos juntamos con nuestros compañeros de colegio o nuestros amigos de toda la vida, salen siempre las mismas anécdotas, ¿no? Es como para mantener vivo ese recuerdo, para que eso esté con nosotros todo el tiempo.
Sí, de hecho, o sea, a mí me fascina ese ejercicio de el anecdotario de la amistad. Sí. Y a veces me fascina el hecho de sentirme recordando cosas que recordé hace muy poco tiempo. Entonces, digo, ¿por qué me junto con mis amigos? ¿Me junto para verlos? ¿O en realidad me junto para que me cuenten la vida, mi propia vida? Entonces, sí, digo, es tan necesario esa, se llama reconsolidación ese proceso. El proceso en el cual vos sacás información y en el momento que la sacás, también es interesante hablar de eso, el momento que vos evocás ese recuerdo lo ponés en juego. De hecho, en esas discusiones vos podés decir, bueno, yo me acuerdo patente, no sé por qué se dice patente, pero me acuerdo patente que en Bariloche, no sé, nevó y vine alguien, José, que estaba y dice, no nevó. Y en ese momento, ese tu recuerdo te lo modificó. Claro. Pero bueno, es Es fundamental para construir nuestro hilo, nuestra identidad, tener esa evocación constante, y es parte de lo social, o sea, parte de esa construcción. Vos sos no solamente tus recuerdos, sino sos los recuerdos de los, sobre los demás y sobre los otros que tienen de vos. Sí. Por lo cual digo, son momentos únicos y hay que rescatarlos. Hay una cosa, mira cuánto sabe el sistema y cómo el sistema a veces utiliza. Voy a contar un caso hiper puntual, que lo conté varias veces, pero me deja como atónito y me da como indignación. El algoritmo, no vamos a decir el nombre, pero vamos a poner el nombre algoritmo, descifró que mucha gente en septiembre se prepara chocotortas, ¿sí? O sea, en la búsqueda, en septiembre siempre sale top 1 chocotortas. Andás a ver por qué. O sea, por el clima, porque es el 21 de septiembre, porque no sé qué, pero la gente busca chocotortas. Con esa información, el algoritmo, ¿qué hace? Dice, che, gente de chocogalletitas, yo tengo un dato que está buenísimo. O sea, yo sé cuándo tenemos que hacer la publicidad. No la hagamos todo el año. Hacé la publicidad y hacéle foco en septiembre. Y el algoritmo te dice, no solamente yo sé que buscan en septiembre, yo sé que buscan en septiembre chicos entre tal y tal edad que están enfocados en hacer su primera torta. Ah, entonces voy a hacer una publicidad mucho más efectiva, porque no se la voy a hacer una publicidad para toda la familia, voy a hacer una publicidad con una canción que sepan chicos específicamente de esa edad. Entonces, a veces cuando decimos, bueno, ¿para qué necesitan saber todas las búsquedas? O sea, ¿por qué es interesante tener un aparato que te lleve de una página a otra? Porque vos todo el tiempo en esas búsquedas mostrás, te vendés, te regalás, y ahí se hacen estrategias publicitarias muy efectivas. Y de hecho, una de las estrategias publicitarias más efectivas tiene que ver con un producto que se necesita fundamentalmente para hacer esas chocotortas. Así que fíjense cómo a veces con algo tan simple se utiliza básicamente para vender. O sea, no es todo tan naif.
No, claramente, claramente. Está bueno, me dejás reflexionando sobre un montón de temas de esta columna hoy, Fabri. La construcción que hacen los demás de nuestra historia, esa reconsolidación de la que hablás, porque uno retiene alguna data, algunos recuerdos, pero todo tu entorno te lo completa.
¿Cuál?
¿No? Mucha más riqueza. Yo soy o suelo querer ser poco nostálgico porque quiero mirar para adelante y quiero ver lo que viene y mantenerme actualizado y estar con la cabeza abierta a cosas nuevas. Pero cuando te juntás, como decía, con tu núcleo de amigos, tu núcleo familiar, antiguamente era juntarse y ver fotos, ¿te acordás? Como ibas a la casa de tu abuela y en algún momento aparecía el álbum y ahora las tenemos en el dispositivo, ahora están todos en tu teléfono o en Google Fotos o donde elijas guardar.
Hay algo muy fuerte en eso que dijiste. De las fotos únicas, las poquitas fotos que teníamos, que es que la mayoría de las historias que uno recuerda de esas fotos son historias inventadas. Eso no sé si te angustia o no, pero, o sea, yo veo fotos de, no sé, un viaje en Bariloche, y yo cada vez que paso las fotos, cada foto tiene una historia. Y esa historia me la contaron miles de veces, pero esa historia yo no la recuerdo porque viví la historia. Recuerdo que esa foto está pegada a una historia que me contó una abuela. Por eso también es tan importante el rol de la familia, de los amigos, para que vayan reversionando y te vayan contando una parte de tu vida que vos no vas a recordar, porque todo lo que vivimos todos los días, básicamente olvidamos una gran parte, y es fundamental eso, es el entorno construyendo tu propia historia, y en eso del álbum familiar lo ves. Cada foto es una historia que te contaron en algún momento. Probablemente hay un chiste de tranquilamente pueden haber hecho un Photoshop de nosotros en Disney y nunca haber ido a Disney y te hubiesen contado que Disney era fabuloso, que te cagaste risa y te lo vas a creer. Pero digo, qué importante eso, el núcleo familiar y la construcción de la identidad colectiva.
Sí, total y absolutamente. Bueno, hermosa hoy la columna, me deja un montón de temas, como te decía, ahí para pensar. Así que gracias, Fabri, por este rato con nosotros cada semana.
Un placer enorme charlar con vos.
Chau, chau. Fabricio Ballarini, el lujazo que nos damos de hablar de ciencia, tecnología, la memoria, los recuerdos, los vínculos y las redes sociales y toda la data que le estamos dando gratis a estos magnates para que hagan lo que quieran con nuestros datos.